Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 18 de marzo de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Gin Malcabar listos para comentar la actualidad del wrestling japonés, lo que va pasando por allá con las empresas más importantes, noticias, resultados, algunos eventos próximos a suceder. Estamos para comentarlo como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Gin, ¿qué tal?
Buenas, Alessandro. En esta semana un pelín agridulce para Arras de Lona, porque a pesar de que han sido buenos shows, tenemos esto de que va bueno el cambio de formato y tal. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Por ahora tenemos un programa interesante con muchas cosas en New Japan, en NOAH, internacionalmente. Y bueno, vamos a ir comentando un poco de ellas, como siempre.
Lo primero, para dar seguimiento al tema importante de la última ocasión, ¿qué actualización tenemos del estado de salud de Tomoaki Honma? ¿Hay noticias sobre él?
Tomoaki Honma, va bueno, cabe recordar que tuvo la lesión esta en el show Ratu antes del 45 aniversario, que desafortunadamente cayó y se hizo daño en el cuello. Esto le llevó a una parálisis temporal, los entrenadores le asistieron y en el momento se vio que, bueno, estaba hablando pero decía que no sentía nada de pie de cuello hacia abajo. Tras ello nos mantuvo un poco desinformados New Japan todo ese fin de semana, pero luego se publicaron informaciones de que realmente lo que tiene una inflamación entre las cervicales C3 y C4, la cual no se puede, bueno, se puede tratar con cirugía, pero ahora mismo están esperando a ver si se puede, si va remitiendo, porque cirugía es muy, muy complicada en esa zona. Es una lesión muy, muy particular. Y bueno, las últimas noticias acaban de salir hace unas horas en la web de New Japan, en que han tomado una declaración a Tomoaki Honma. Dice que poco a poco va mejorando, va recuperando fuerzas cada día y que bueno, que quiere volver al ring cuanto antes. Ha dicho que la lesión no tiene culpa de nadie, porque en estas ocasiones todo el mundo se va a decir, no, ha sido culpa de Yado de que no aplicó bien. Él dice que no tiene culpa a nadie, que un accidente entre profesionales, y le promete a Yado que volverá al ring para volver a luchar una vez más. Aún así, aunque está recuperando movimiento en sus manos, hay que destacar que todavía es incapaz de mover bien el cuello ni la espalda, el cuello principalmente porque lo tiene inmovilizado, y la espalda pues tres cuartos lo mismo, pero igualmente está recuperando poco a poco la sensibilidad de esa zona. Y bueno, una buena noticia cubierta de incertidumbre, pero que más o menos nos hace ver que Honma se va recuperando.
Sí, estamos a la espera de que sea una buena recuperación la suya y que volvamos a verlo. No en el ring necesariamente, aunque a eso apunta, pero que esté bien de salud. Dejando ese tema, pasemos a comentar un show que no llegamos a comentar por el tema de fechas y demás. El aniversario 45 de New Japan Pro Wrestling. Tenemos resultados interesantes en este show. Como por ejemplo, la coronación de nuevos campeones junior de parejas, con el equipo de Taichi y Yoshinobu Kanemaru venciendo a Roppongi Vice.
Sí, fue un combate que quizá predominó un poco más el estilo de Taichi, aún así Roppongi Vice estuvieron bastante bien. A mí se me hizo ameno, se me hizo entretenido. Y bueno, Roppongi cae, pero no queda tan mal. Queda protegido dentro de ese final estilo Taichi. Y una pena, porque creía que iban a mantener a Roppongi Vice quizás un poco más de tiempo, pero bueno, son las falsas esperanzas que tengo yo siempre de que recuperen la división Junior Heavyweight por pareja, que le den algo más de importancia. Aquí están los primeros títulos de Suzuki Gun en New Japan después de volver. No sé si es una buena o mala noticia de que sean unos títulos que ya poco valen. Y la pareja Taichi y Kanemaru, pues me parece que quedan bien. He leído muchos reportes que dicen que no les encajan y tal. A mí realmente me parece que encajan los dos. Ninguno de los dos se toma las cosas en serio. Ninguno de los dos está ya muy para muchos trotes. Así que ir viendo cómo más o menos se complementa el ring, que es poco, pero las pocas ocasiones que tienen, me parece que están muy acertados. Es una pareja, está bien. Creo que hubiese estado mejor Kanemaru con el Desperado. Pero bueno, aquí está Taichi con un título en New Japan otra vez.
Sí, al menos para darle algo de importancia a Suzuki-gun, que han llegado y han tenido lo suyo, pero Suzuki ha perdido, por ejemplo, combates importantes, no hubo la coronación del Killer Elite Squad, así que por aquí al menos algo se hace con ellos. Luego en este mismo show teníamos el cambio del título de Rev Pro, el título británico Heavyweight, con Zack Sabre Jr. venciendo a Katsuyori Shibata y de paso uniéndose a Suzuki-gun. En un combate curioso, porque fue un buen combate, o sea, el estilo de Zack Sabre Jr. es impresionante en el sentido de lo técnico que es, y va al llaveo con Shibata y se ve bastante bien. Solo que me pareció muy curioso que aquí me fijé por primera vez en lo que otra gente decía cuando veía a Zack Sabre Jr. en el Cruiserweight Classic, que lo veía por primera vez, no habiéndolo visto en las indies. Decía, este tipo no va al gimnasio, o sea, no tiene como una preparación física mayor, porque se le ve como un poco delgadito, ¿no? Como que no tiene mucha fuerza. Y yo digo, bueno, no hay tanto problema con eso, uno puede vencer los prejuicios, ¿no? Y además estaba ahí luchando con otros cruiserweights, no se notaba tanto. Pero aquí frente a Shibata, un tipo acostumbrado a un estilo duro y eso, yo decía, este tipo le pega una patada y lo mata.
Sí, quizá eso fue una parte de... Vaya, he visto en Red Pro, tuvieron un combate. Y va, bueno, quizá no desentonaba tanto por cómo es el cámara de Red Pro, que le gusta moverse mucho. Y va, bueno, quizá es difícil apreciar esos detalles. Pero sí, aquí quedó más patente el hecho de que, bueno, Zack no es un talento muy fornido, no es alguien que tenga mucho músculo, a pesar de que últimamente, vaya, vi una foto de él en Evolve y parecía que se había puesto en forma, pero bueno, es que comparado con Shibata, pues se queda en poca cosa. Yo también tuve esa sensación de que el penalty kick podría haberle puesto el pecho en órbita, vamos, impresionante la diferencia. Y bueno, un buen combate, bastante técnico, en el que Shibata al principio entra en la técnica y después pasa a la brutalidad. Y realmente eso me gustó, fue un buen combate, pero quizá, como le pasó a mucha gente, esperábamos un poco más. Pero bueno, viendo que era un combate de transición para el gran anuncio de Zack Sabre Jr. que iba a hacer después del combate, pues quizá no estaba tan mal.
Después también teníamos el combate en el que Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima, que estaban como reemplazantes del equipo de Togi Makabe y Tomoaki Honma, vencieron a Tomohiro Ishii y Toru Yano para convertirse en campeones de parejas heavyweight.
Sí, bueno, veníamos, la verdad que este combate, después de, bueno, Sabre anunció que se aliaba con Suzuki-gun, y quizá estaba un poco con las expectativas ya un pelín bajas, de diciendo, bueno, no ha sido tan buena lucha. Espero que Kojima, Tenzan y sí, ya no me den algo divertido. Y aquí pues me animé bastante porque fue para mí un muy, muy buen combate. No fue la repanocha, pero estuvo muy bien. Con algunos gestos como el Kokeshi de Kojima en honor a Honma, que eran quienes tendrían que haber estado aquí, Makabe y Honma, pero por la lesión de Honma no estuvieron. Y sí, buen combate, ya no fue llano, pero sí estuvo ahí duro con Kojima, tuvieron buenos intercambios. Buena lucha, y me alegro mucho por Tenkoji de que vuelvan a ser campeones y que estén ahí siendo más o menos relevantes dentro de lo que es la división por pareja.
Y después, viendo aquí los resultados, podemos hablar también del combate que tuvieron Hiromu Takahashi y Ryosuke Taguchi, que estuvo bastante bien por el título Junior Heavyweight.
Sí, fue ese combate que dije que esperaba que abriera los ojos a la gente de lo que es capaz Taguchi. Y creo que lo ha conseguido, porque está toda esa sensación de, bueno, Taguchi es más de comedia, es más... Pero Taguchi puede hacer combates muy buenos cuando se pone en serio, Y aquí tuvo las dos partes y por eso me pareció lo mejor que pudo hacer, mezclar esas dos versiones de Taguchi. Y por otro lado, Hiromu, que me pareció perfecto en su papel de loco y que combinó muy bien con Taguchi. Creo que me quedé con ganas de unos de un par de minutos más y hubiese sido más que fantástico, pero aún así el combate cerró bien, cerró con Hiromu dominando y Taguchi no quedó para nada mal. Luego salió Kushida a decir, va, bueno, ha perdido Taguchi, con quien tengo una amistad, vamos a, quiero, tengo esa revancha pendiente de Wrestle Kingdom y quiero ser el próximo retador. Así que seguramente estemos viendo a Taguchi contra Kushida en Sakura Genesis en abril.
Y por último en el main event, en un gran, gran combate, Kazuchika Okada venció a Tiger Mask W. Un combate que dejaba algunas dudas en el papel porque era Tiger Mask W, ¿no? Y te preguntabas, bueno, Kota Ibushi, ¿hasta qué punto va a estar como Kota Ibushi? Pero fue un grandísimo combate entre ambos.
Sí, es que me acuerdo perfecto. Antes del combate me... Bueno, antes, durante el combate me acordaba lo que había comentado en el programa de Puro Talk de aquella vez, de la semana pasada, de que, va, bueno, es Tiger Mask W, no es Kota Ibushi, no es que nadie espere un gran combate con Tiger Mask W. Y aún así le han permitido hacer a Tiger Mask Ibushi, pero a la vez ser Tiger Mask, no sé, esa sensación de una dualidad de personas ahí peleándose. Ibushi sin duda se lo pasó bien, volvió a ser ese Ibushi al que estábamos acostumbrados de ver y tuvo una lucha muy muy buena con Okada, sinceramente la mejor que tuvo, en la mejor lucha de la noche, y estuvo muy entretenida con algunos movimientos, ese Tiger Driver que se saca desde la tercera cuerda, no sé, ese tipo de ideas que solamente se puede ocurrir a Kota. Bueno, ya lo hemos visto recientemente, estuve en el Reino Unido tirándose petardos al pecho. Aquí pues más o menos un poco más de esa locura a la que nos tiene acostumbrados Kota, y estoy expectante por ver qué anuncia en marzo, porque dijo que iba a hacer un gran anuncio, bueno, a finales de marzo, sobre su futuro, ahora que termina su contrato que tuvo con WWE, que lo tenía desde que participó en el Cruiserweight, pero no era un contrato de talento. Veremos qué pasa ahora con Kota Ibushi, muy muy emocionado. Ya el combate me creó expectativas, parece que Tiger Mask W puede volver, se abre esa pequeña ventana que pueda volver con un personaje regular, con todo esto de que Tiger Mask, John Diamond, Tiger Mask 4, estaba detrás de él, estaba apoyándolo, entrenándolo, bajo la historia. Y sí, la verdad que muy emocionado, combate muy bueno y lo que nos espera pues es hasta mejor.
Ha dicho Ibushi que posiblemente tenga que luchar con Omega en algún momento, simplemente como comentario por ahí en alguna entrevista. Y para cerrar esta conversación sobre este show aniversario, más allá del main event, que lo recomiendo ver si es que no lo han visto, ¿hay algún otro combate que te parezca recomendable para que la gente busque o solo ese?
Sin duda el Hiromu contra Taguchi. El Hiromu contra Taguchi me parece una exhibición de los dos. Y eso, que abre un poco los ojos a la gente que no está acostumbrada a ver a Taguchi, de que realmente es un gran talento.
Tenemos también la New Japan Cup, que ha avanzado un poco en sus resultados. En la primera ronda hubo bastantes resultados sorpresivos. Yo me imagino que varias personas perdieron su casa aquí apostando en esta primera ronda. Por ejemplo, Evil venciendo a Tanahashi. Por otro lado, Black Fale venciendo a Elgin, que tal vez no es tan sorpresivo porque a Fale le dan pushes de cuando en cuando. Pero aquí venciendo a Elgin, que venía con algo de impulso. También, bueno, Shibata y Suzuki era una moneda al aire quien podía ganar ahí. Y especialmente, hablando de quiénes eran los favoritos, ya hablamos de Tanahashi, Ishii venció a Omega. Y esto también fue un combatazo de paso. Y Ishii ganó, pasó. Luego estamos hablando también de los cuartos de final, que tenemos ya resultados. Evil venciendo a Nagata, Bad Luck Fale venciendo a Toru Yano, Katsuyori Shibata venciendo a Juice Robinson, Tomohiro Ishii venciendo a Sanada. Así que las semifinales, que son el día de mañana 19, tendrán Evil contra Fale y Shibata contra Ishii.
Sí, sin duda fueron Vaya, la primera ronda tampoco estuvo mal. Bueno, el primer día quizás fue un poco más flojo, en el que las únicas cosas que podrían destacarse fue, sí, esa victoria de Fale. Que hay gente que dice, no entiendo el buqueo de Fale, de vez en cuando lo tienen ahí, y otras veces no. Fale sigue siendo el mismo 8, lo que pasa que cuando lo necesitan, lo alejan y los ponen en combate de equipos con Yujiro, que es más o menos su pareja más estable. Y cuando necesitan otra vez a ese gran monstruo, pues lo llaman a combates individuales y dan como esa victoria con Ergin, que sinceramente esperaba quizá un poco más. Tengo más ganas de ver algo entre estos dos, un poco más de tiempo, porque creo que puede salir algo muy bueno. Del primer día, creo que de la primera ronda, destacar combate el Evil contra Tanahashi, que fue muy, muy entretenido. Y luego esa locura que fue el Omega contra Ishii, que, vámonos, generalmente cuando empezaba a ver las críticas hay dos polos completamente impuestos con el combate de Omega contra Ishii. Creo que ya es una tendencia en los combates de Omega, o a la gente le gusta mucho o a la gente dice, va, bueno, no ha sido para tanto, o incluso no ha sido bueno. A mí sinceramente me gustó la brutalidad que hubo, la agilidad, las locuras, ese Ishii escapándose de un One Winged Angel para recibirlo con un stunner a Omega, fue, me parece que el mejor counter que se le ha hecho al One Winged Angel desde que Okada se escapó así doblándose en Wrestle Kingdom. Y bueno, también hubo combates entretenidos, Sanada contra Yoshihashi, Shibata contra Suzuki, pero quizá este combate de cuarto, que bueno, no se han emitido a través de en directo, pero sí se han ido subiendo a New Japan World, el combate Evil contra Nagata no estuvo mal, tuvo buenos intercambios. Yui Robinson, que mucha gente no creía que iba a pasar, yo ya dije que iban a haber sorpresas en la New Japan Cup. De hecho, aposté medio irónicamente, medio real, por una final Omega Tanahashi, pero no lo veía porque sabía que iba a haber sorpresa, y finalmente pues sorprendieron con otros pases como de Yui Robinson, que había gente
además,
que no pensaba que
pensándolo
pasara.
Bien, sería pronto para la revancha de Omega y Okada, ¿no? Faltaría un par de meses más, tal vez.
Sí, es un combate que con todo lo que ha generado, no creo que, quiero decir, sabemos que Yado y Gedo tienen unas ideas muy, muy estrambóticas, tienen unas ideas así de vez en cuando que uno no lo entiende, pero es algo que ha generado tanta atención que en tan poco tiempo no lo van a usar, vamos, no son tan, tienen ideas malas, pero esa idea es horrenda, el hacer el mismo combate dos veces en tan poco tiempo, obviamente no lo veía, no era imposible, y por eso no veía quizás a Omega ganando la New Japan Cup. Aún así, bueno, creo que está sirviendo para otros luchadores. Eso, Yui Robinson, no sé si has visto el combate contra Shibata en el New Japan World.
No.
Pero realmente un buen combate. Tiene un momento final en el que Yui va a aplicar su finisher y Shibata le hace un cambio en el movimiento. Está muy bien el combate, vamos, sirve para lucir bien a Yui Robinson. Y bueno, tenemos unos combates interesantes en semifinales, que son ese, tú ya lo has dicho, el Bad Luck Fale contra Evil, y del cual sigo esperando ese buen combate. Creo que los dos, bueno, Evil está en plena racha y es el que creo que va a llegar a la final por esa parte del bloque, porque vaya, ha ganado a Tanahashi, no hay nada que te ponga más favorable que haber ganado a Tanahashi, y si consigue derrotar a un monstruo como es Fale, pues se va a poner en una zona importante, se va a poner como alguien a derrotar en una final, alguien considerable, y creo que eso es lo que necesita el que salga de el Ishii contra Shibata. En un principio yo creo que va a ser Tomohiro Ishii el que gane finalmente a New Japan Cup, por cómo lo están buqueando. Por el hecho también de que tiene una victoria sobre Okada desde el G1 que está por ahí pendiente. Y por el mero hecho de que la New Japan Cup se utiliza para esos luchadores que han estado en la midcard, que no tienen ahora mismo un futuro más o menos claro. Yo creo que le iría bien a Ishii. No sé si eso podría servir para vender, por ejemplo, un Ryogoku entero, porque el que gane aquí va a retar a quien sea el campeón en Sakura Genesis, en el Ryogoku, será en el Ryogoku Kokugikan. Y no sé, quizá si decidiera retar por el título intercontinental, sería hasta un poco más atractivo con Naito. Con Naito Ishii. Aún así, el Ishii Okada, no sé si tiene suficiente. Es Okada, sabemos que va a vender porque es Okada. Y ya están vendiendo entradas de Sakura Genesis, está vendiendo bien. Pero no sé si va a tener ese star power, esa capacidad de draw. No sé si va a proporcionar eso, pero vaya. Shigoto ha ganado 3 veces la New Japan Cup, yo le daba esta Ishii. Y que tengamos otra reedición de ese Ishii Okada y que sea brutal, porque ahora mismo Ishii está en un estado de forma genial. Y creo que es el claro favorito ahora mismo para ganar la New Japan Cup.
Sí, de acuerdo, veremos estos combates de semifinales entonces. Ojo con el Shibata Ishii, que está ahí. Y también con la final, que veremos qué es lo que resulta finalmente. Cuéntanos de un debut en New Japan, que debut entre comillas, pero tiene que ver con el avance de Lionsgate.
Sí, bueno, no informar desde hace meses, porque es que no había nada, no había más información desde que Noah rompió las relaciones con New Japan. Lionsgate va a volver a estar activo y parece que uno de esos talentos de los que estaban ahí en Lionsgate, pues lo han rescatado ahora que... Teruaki Kanemitsu sigue lesionado, que es Katsuya Kitamura, que luchó en esos shows de Lionsgate, en combate y exhibición, tuvo también creo que algún combate individual, no recuerdo. Es alguien musculado, muy musculado, como verte a un Nakanishi quizá un poco más joven, pero no parece tan joven. Tiene 31 años, Katsuya Kitamura, y es uno de esos talentos de que va, bueno, dice que quiere ganar a Okada, que quiere ser alguien grande, y que por su edad, el término Young Lion como que no le pega mucho, y que New Japan tiene que utilizar, pero en breve, porque son 31 años, no puede pegarse cuánto es el entreno medio de un John Lyon, creo que estaba entre 4 o 5 años. No pueden permitirse que Kitamura salga con 36 años del programa, así que seguramente un año 9 meses, quizá podamos verlo ya luchando con, no un personaje definido, pero algo más definido, que no sea un John Lyon. Y bueno, sobre el proyecto Lionsgate, pues se ha reclutado para 2 fechas, el 13 de abril y el 9 de mayo. No se sabe con qué otros talentos se va a contar. Antes se hacía con la gente de NUA, hubo participación de los del Kadoyo. Seguramente ahora que Taka está con New Japan, tendrá más presencia los talentos del Kadoyo. Pero así, vaya, es un poco de incertidumbre de a quién llamarán, qué luchadores independientes estarán por ahí que puedan tirar New Japan. Bastante interesante, a lo mejor, no sé, quizás el acercamiento porque New Japan también tuvo un ratu precisamente en el show en el que se lesionó Honma. Lo hicieron en Okinawa y hubo luchadores de Ryukyu Dragon Pro, empresa independiente de allí, que a lo mejor podrían estar disponibles para estos shows. En principio eso, New Japan tiene distintas relaciones y espero que pueda tirar de ellas para dar buenos shows de talento de desarrollo.
Hablando de NOAH, al haberse separado de New Japan, complicando el proyecto de Lionsgate, hablemos de NOAH. Tenemos los resultados primero del último show que tuvieron de Great Voyage en Yokohama, antes de pasar a noticias que también son interesantes de NOAH en esta ocasión. Entre los combates importantes, Katsuhiko Nakajima venció a Goshi Ozaki para retener el título GHC Heavyweight. Luego Keno y Takashi Sugiura vencieron a Masaki Tamiya y Mohamed Yone para ganar el título GHC Tag Team, que estaba vacante. Y aquí hubo participación de gente de Impact Wrestling. Estuvo Keiji Muto y Naomichi Marufuji venciendo a Kazuma Sakamoto y Moose. Luego Eddie Edwards venció a Tsushi Kotoge. Y James Storm venció a Kaito Kiyomiya. Y cuéntanos un poco más de este evento, Gin.
Todavía no se ha emitido, lo cual es una pena. Yo quería poder comentarlo aquí, pero no he podido verlo. Aún así, lo poco que he podido ver han sido fotos. Creo que he visto a Hayata, creo que era Hayata, lanzándose desde una de las zonas altas en el estadio. Los resultados son muy interesantes porque ofrece un poco la nueva visión que tiene Noah, ese Noah de Reborn que han estado trabajando la nueva marca desde hace meses, desde principio de año. El combate por pareja, la verdad que tengo ganas de verlo porque los reportes de las personas que estaban allí eran un combate muy entretenido. Y es que entre Ishimori y Hiroki, bueno, High 69, pero su nombre es Hiroki, y Harada y Tadasuke, puede salir algo bueno. La gente, los reportes apuntaban que era algo muy entretenido y ahora mismo están acertando en toda esta división Junior Heavyweight, están creando ese nicho de luchadores y de personajes con parejas, con asociaciones, con rivalidades, todo eso que le falta a la división Junior Heavyweight de New Japan, que ahora mismo es cazar a Hiromu Takahashi, que es quien tiene el título, y luego el resto que haga lo que quiera. Aquí sí hay un poco más de interacción entre distintos luchadores, aquí se está creando, bueno, que ya había una división Junior Heavyweight, pero este último año había pasado sin pena ni gloria y ahora parece que tiene un poco más, está un poco más enfocada. Hajime Ohara con un combate contra Hitoshi Kumano, Kumano que viene de ser alguien recién entrenado, alguien que estaba como similar a John Lyon en New Japan, pero es alguien que venía entrenado de la empresa, que había salido del dojo, y que bueno, se ha presentado con una nueva actitud, con un nuevo vestuario, con nuevos movimientos, y bueno, perdió en su primera defensa, ya dije que era lo más lógico que pasara, y aún así lo que no era tan lógico es que Kumano, a partir de esto, le ha pedido a Ohara que sean compañeros de equipo para retar posteriormente a los campeonatos de peso junior. Por eso te digo, aquí hay distintos luchadores, hay una división, hay algo que se mueve y es algo que crea interés. Luego, está muy diferenciado ahora mismo los shows de Noah de la división Junior Heavyweight, tienen su historia. Ahora, en este show estaba la parte de Impact, de traer a otros talentos y tal. James Stone, pues bueno, ya digo, solamente puedo hablar de los reportes. Hablaron de que estuvo bien con Kiyomiya que lo está intentando hacer otro luchador joven que está intentando dar importancia. Edwards contra Kotoge, se reporta que fue muy buen combate, muy entretenido. Vamos, Kotoge lleva unos meses fenomenal. Y Edwards, bueno, he seguido más o menos Impact desde hace un par de meses. Y no ha estado mal, como campeón mundial ha dejado que desear en Impact, pero creo que tienen química y un combate que sirve para poner over a Eddie Edwards en su regreso, ¿no? Y luego estaba ese combate que quizás llamaba bastante más la atención de Marufuji con Muto contra Moose y Kazuma Sakamoto. Kazuma Sakamoto, hay que recordar, la gente que no está muy puesta en WWE era Sakamoto, este hombre que iba con Tensai, ahora el entrenador de, ¿cómo se llamaba? Matt Bloom. Sí, Matt Bloom. Y bueno, un combate. Moose lo ha promocionado mucho porque dice, no, he cumplido con mi sueño, ahora quiero tener un combate contra Marufuji. El público, hay grabaciones y se ve que el público estaba metido con el cántico de Moose. El cántico de Moose era algo que no, jamás entenderé cómo se pone tan over en todos lados. Y se reporta como algo entretenido. Ya digo, es que no puedo contar porque no tengo más información, no he podido ver el evento. El combate, este resultado sí que puedo hablar quizá un poco más porque es que no y Sugiura terminan ganando a Kitamiya y Yone. Kitamiya y Yone se habían hecho equipo después de la traición de Keno a Kitamiya, que eran los campeones, y se unió Keno a Sugiura. Y una historia muy bien hilada durante meses, porque realmente no me esperaba la traición de Keno. De hecho, en un principio no me encajaba bien Keno como babyface con Kitamiya. Bueno, no era babyface, era ese término intermedio de face que en ocasiones hace heel. Y ahora es completamente heel con su figura, destrozando a todos los que pueden. Y muy contento, esperaba que el resultado era lógico. Y luego que no tendrá ese combate contra Masa Kitamiya en el Korakuen el 25 de marzo, si mal no me equivoco. Tras el combate aparecieron Marufuji y Taniguchi para retar, así que ahí tenemos una próxima defensa. Y el main event era lo que se esperaba, se reporta una gran lucha. Esta es la lucha que más tengo ganas de ver, porque Nakajima, que ha sido la cara de la empresa durante estos meses, al que se le está intentando dar ese push fuerte. Yo creo que aquí están intentando imitar un poco eso de All Japan con Kento Miyahara contra Shirosaki, que Shirosaki ya fue su... intentaron que fuera la cara de Noah, pero bueno, por distintos factores no pudo llegar a ser tan, tan representativo. Fue representativo, pero no llegó a ese nivel, por ejemplo, que sí consiguieron con Kenta. Aún así, curioso el enfrentamiento. Y Nakajima gana, y a ver qué le espera a Nakajima. En conjunto parece muy buen show. Cuando pueda verlo, no sé qué haré, dónde lo reportaré, pero está muy entretenido y sinceramente lo recomiendo. Y cuando tenga la posibilidad de verlo, seguramente pase todo el show, porque pinta un gran evento.
La participación de la gente de Impact aquí es también para destacar, y podemos hablar de ese acuerdo que tienen con Impact y con The Crash ahora Noah, y además la llegada de Cody Hall.
Sí, va bueno, la relación con Impact pues crece. Eddie Edwards ha anunciado que volverá a Japón en ese show del 25 de marzo en el Korakuen. La relación con The Crash permite que el primer show de The Crash en Ciudad de México, que va a ser en abril, pues estará en el Main Event Nakajima, un combate por equipo. Un combate por equipo que ya llama mucho la atención, porque va a estar Rey Mysterio Jr., va a estar Rey Mysterio con Fénix y Pentagón contra el equipo de Cody Hall, más Seidel. Y porque no había algún sitio ahí, pues han metido a Nakajima. Y aún así, me gusta que es el único talento de Noah que va, pero que le dan esa importancia, ¿no? Bobby Lashley, por ejemplo, que es el campeón de Impact, está en la lucha, está en el semi-main event. Nakajima, que es el campeón de Noah, pues mira, está ahí arriba. No sé, me resulta curioso, y una buena nota de que al menos The Crash está contando con Noah. A ver si esto puede abrir esa puerta de Fénix y Pentagón en Noah, que estaría muy divertido. Un poco más a ver qué talentos pueden venir de México hacia acá. Quizás Daga, no sé. Un poco más a ver qué puede pasar. Luego también la empresa Scott D'Amore en Border City Wrestling, que son de Canadá. En New Japan, por ejemplo, realizó hace un par de años shows con ellos. Y All Japan en su época también estuvo muy relacionado con ellos. Precisamente por eso han tirado de acuerdo. Porque Scott D'Amore, ahora mismo vicepresidente de Impact, tiene una relación con Masayuki Uchida, que es el presidente de Noah, y más o menos han trabajado este acuerdo que permitirá que en un principio un talento de Noah vaya allá a Canadá. No sabemos por ahora quién es, pero a lo mejor con Nakajima viajando, pues a lo mejor será Nakajima seguramente. Y sobre Cody Hall, pues bueno, buena noticia, porque Cody no es un talento que me cayera especialmente mal, sino era alguien que veía que New Japan lo estaba construyendo más o menos bien. Tuvo la pena ese accidente en Invasion Attack, ¿fue? Creo que sí. En el combate de John Bucks, que cayó Matt Jackson, Nick Jackson, uno de los Bucks, le cayó encima e hizo daño en el cuello. Estuvo varios meses lesionado y bueno, después lo a principio de año, creo que lo despidió New Japan, sí, creo recordar que sí. Bueno, creíamos que Cody Hall pues no tendría más futuro en Japón. Y bueno, Noah lo rescata para ese dojo internacional que tiene, que ya no sé si siguen entrenando, pero antes estaban Andy Dalton y Kingston Eclipse, Kingston que es de Nueva Zelanda y tal. Y en general una buena idea, no sé dónde pueden meter ahora mismo a Cody Hall, no sé, sinceramente, porque es alguien grande que ahora mismo no encaja quizás mucho con los juniors. Obviamente junior Cody Hall no va a ser, pero con los heavyweight pues tampoco, quizás termine en esa zona de combates iniciales en los que se queda mucha gente durante muchos años. Y va, bueno, es que no sé, creo que es alguien con el que pueden trabajar, pero ahora mismo conforme están las rivalidades montadas, conforme está abriéndose Noah de Ribón, no sé dónde encaja la pieza de Cody Hall en todo este puzzle. Supongo que la harán algún hueco en algún lado, pero ahora mismo a mí no me encaja, no sé, no es alguien que tú digas, no, este es un luchador polivalente, es alguien que puede hacer de todo. No, Cody ahora mismo es alguien alto, es alguien fuerte y no sé si puede llegar a ese nivel de versatilidad.
Estaba comentando Walter la semana pasada en Lucha Libre esto de la Lucha Libre World Cup en AAA, que contaba con talento de Noah y de TNA también. Y ahora que están trabajando ambas empresas con The Crash, y además The Crash está buqueando a su ex talento como Pentagón y Fénix, una razón más para odiar a Conan, ¿no? Si es que pueden odiarlo más. Pero bueno, ahí está.
Sí, la verdad, cuando se anunció de The Crash, yo primero que pensé era que la edición de este año de la Lucha Libre World Cup creo que no se va a celebrar, por eso han perdido básicamente todas las relaciones internacionales. No creo que quieran seguir teniendo relación con Noah AAA después de haber seguido con Impact y con la empresa de Conan. Y no sé qué va a hacer AAA ahora sin esa relación internacional. ¿Con quién consigue acuerdos ahora? No sé, este tema de relaciones, se están abriendo distintos frentes en el mundo, distintas alianzas. Y ahora mismo quizá AAA se ha quedado más descolgada que el resto de las empresas.
Un tema que se ha comentado bastante esta semana es la llegada de los talentos de Stardom a WWE. Se dice que Kairi Hoyo ya habría firmado contrato, mientras que Io Shirai está allá solo para un tryout, pero no un tryout de ella, sino que ella está probando a la empresa para ver cómo se siente estando por allá, viendo el Performance Center, viendo lo que le ofrecen. Así que podríamos estar hablando de una migración importante de talento femenino de Japón a Estados Unidos, específicamente a WWE. Salió por ahí el artículo de Io Shirai en WWE.com, pero al parecer esta información no tenía que haber sido filtrada, así que lo quitaron poco después. Pero normalmente estamos hablando de esto por el lado de WWE, ¿no? Hablando, mira, vienen estas chicas, que son muy buenas en lo que hacen, y posiblemente podrían tener un gran futuro en WWE, son más jóvenes que Asuka, que ahora está en la cima, por ejemplo. Pero se habla poco, o no se habla tanto en comparación, de lo que le sucede a Stardom con estas salidas de dos de sus talentos más importantes.
Sí, la verdad que ya lo comentamos hace meses, porque esta noticia no es nueva, ya salió en octubre, final de octubre, que WWE le había ofrecido contratos a Io y a Kairi. Esto luego lo confirmó días más tarde Roshi Ogawa, el presidente de Stardom, y realmente es sorprendente, ¿no? El hecho de que WWE decida ir tan a por dos talentos de los dos de los tres talentos más importantes de Stardom, tan a saco, ¿no? Tan a arrasar con la empresa, es un poco, no sé, vaya, como irse a cualquier otra empresa que tenga un talento, dos o tres talentos así que reluzcan por encima y vaya, quitárselo. Es un poco, cuanto menos, sorprendente. Pero así, vaya, decisión al final de Joyo y de Io, pero quizá las cosas no se han hecho de la mejor forma. En el caso de Kairi, por ejemplo, bueno, en el caso de Kairi y Io, tras que llegara esta oferta, le habrían dicho a la directiva de Stardom, no, mira, nos vamos a quedar durante los próximos meses, no pasa nada, hemos estado meditando la oferta, no, pero nos vamos a quedar aquí en Stardom. Supuestamente Stardom le había ofrecido a Kairi, quizá no, según los reportes, de, por ejemplo, de nuestro amigo Mercer, de que una cantidad más de dinero para establecerla como alguien importante en el caso de que Io se fuera, que era quien en principio se esperaba, tenía más duda, pero quien se esperaba que tuviera un pie y medio dentro de WWE. Y va, bueno, después de haber dicho esto de que se quedaba, pues salta la noticia de que no, va, bueno, mira, que al final sí he aceptado y me voy. Las informaciones que Rossi Ogawa ahora mismo y la directiva se siente un poco engañado, se siente un poco confuso por la situación, por todo lo que ha pasado y bueno, por el hecho de que Joyo ahora mismo es campeona tanto de Goddess of Stardom como Wonder of Stardom, pues les deje así en esta situación. Y o se sabía que iba a estar durante el fin de semana de WrestleMania por allí en Orlando y tal, por la zona de, va, bueno, normalmente el fin de semana de WrestleMania hacen bastante empresas independientes show y no es extraño que vaya gente de todo el mundo. Okada, por ejemplo, se pasó el año pasado por Los Ángeles, por SummerSlam. Es normal que un luchador aparezca sobre esta fecha. Lo que no está normal es esto del Performance Center, de esos entrenos que en principio se lo habría ofrecido WWE a IO para intentar convencerla de que firmara, en plan de no, mira, este es nuestro sistema, así entrenamos, que viene está todo esto aquí. Y IO había estado en esas pruebas, a pesar de que WWE lo intenta ocultar, porque claro, es la cara más importante de Stardom y ahora mismo es la campeona principal de Stardom. Creo que también era campeona de trío, si mal no recuerdo. Va, bueno, estoy hablando de cabeza. WWE le habría ofrecido esta oportunidad. Io habría estado allí. Habían hecho un artículo, y el artículo es que lo empecé a leer yo. Me fui a comer un momento, volví a los 20 minutos. Se refrescó la página y ya había perdido todas menciones a IO, habían desaparecido, era cuanto menos sospechoso, pero claro, teniendo en cuenta de que es de Stardom, es la cara más importante de Stardom, que por ejemplo de Kairi todavía no se ha hecho oficial, y que bueno, vaya, IO hasta hace nada estaba en Stardom, el 9 de marzo hizo su show del décimo aniversario con Suzuki por ahí también, pues resulta cuanto menos curioso, ¿no? El publicar con la cara más importante de la empresa. Es como si WWE decidiera, ¿no? Vamos a intentar recontratar a Bobby Lashley. Le ofrecen, por ejemplo, esto y aparece Lashley con el título, bueno, con el título Impact, no, pero siendo campeón de Impact aparece en un tryout de WWE. Resultaría cuanto menos raro y dañaría la cara de empresa. Y por eso el motivo por el que han quitado toda la referencia. Pero vaya. Io todavía se lo está pensando y a ver qué sucede con WWE. Seguramente las dos terminen allí, lo cual deja a Stardom en una situación bastante mala. Porque ahora mismo, va, bueno, lamento el ruido de fondo, pero ahora mismo Stardom, las tres luchadoras más importantes, Io, Kairi y Mayu Iwatani. Mayu Iwatani se estaría retirando a finales de este año. Y otros talentos, los cuales son también importantes para Stardom, como Yoko Vito y... Uy, ¿cómo se llama esta mujer? Vaya, no me acuerdo. Momo Watanabe, cierto. Y Yoko Vito está ahora mismo lesionada. Momo creo que estaba lesionada para un año y Yoko para un par de meses. Con lo cual ahora mismo la situación de Stardom es muy muy crítica y a ver cómo consiguen tirar durante los próximos meses si finalmente se confirma que Shirai y Joyo se van a WWE.
Hablando de luchadoras japonesas importantes, hablemos de uno de los nombres más reconocidos en este aspecto de luchadoras que han destacado en Japón. Manami Toyota se estaría retirando a finales de este año. Su último combate sería el 3 de noviembre. Esto viene como resultado de los años de haber estado en el wrestling, ¿no? Los combates duros, ya la acumulación de daño en el cuerpo, ¿no? En el cuello, en el hombro. Ella tiene ahora mismo 46 años, ha estado luchando en alto nivel, especialmente en los 90s, pero de hecho ha sido una mujer muy influyente en el wrestling, en Japón, en Estados Unidos, en todo lado, para quienes han visto su trabajo. Y llegaría este año el final de su carrera.
Sí, una noticia no triste, porque realmente Manami ya ha dado todo lo mejor de sí en el ring. Ya después de tanto castigo, pues uno está contento de que finalmente diga hasta aquí he llegado. Han sido 30 años de carrera, he dado todo lo que podía. Este es mi final, este es mi adiós. Me he dado cuenta, bueno, hay este consenso en internet de que Manami Toyota es una de las mejores, si no la mejor luchadora que haya pisado un ring. Eso estoy muy de acuerdo. Luego también está quizás esa vertiente que te encuentras en todos lados, un poco más crítica, que te dice, no, estaba sobrevalorada. El trabajo de Toyota, una vez que lo ve durante años y años, a mí me ha costado, por ejemplo, conseguir mucho material de la JWA, y ahí, sinceramente, brilló Toyota con algunos de los mejores combates que se haya podido ver en mujeres. Vaya, Meltzer, joder, dentro de lo que cabe me voy a tener que tirar de Meltzer, pero Meltzer le ha dado como 15 combates 5 estrellas, por algo es, son combates absolutamente fantásticos, contra la rivalidad contra Yacon, que fue maravillosa, contra Kyoko Inoue, contra Akira Hokuto, contra, joder, recuerdo un combate contra Dynamite Kansai que estuvo muy muy bien. No sé, estoy intentando tirar a ver de qué me acuerdo. Contra Toshido Yamada, creo que tuvo un combate hace un montón de tiempo. En general ha sido una gran, gran, gran carrera, que eso ha brillado allá por donde ha pasado, pero sobre todo en la JWA, desde que va, bueno, la empresa, desde que salió de la empresa, pues tuvo otras apariciones en Gaea, en Oz Academy, incluso en Ice Ribbon, en distintas empresas. Es un auténtico talento. De hecho, hace un par de años se presentó al final en Chikara. Hace unos cuantos años se presentó ya en Estados Unidos. Creo que fue cuando fue 2010. Empezó con lo de Chikara. Sí, tuvo un par de apariciones allí. Y en general es uno de los mejores talentos que haya pisado un ring. En cuanto a agilidad, en cuanto a psicología, en cuanto a todo lo que podía trabajar, con todas las personas con las que podía trabajar, la podía poner con la más fuerte del mundo y podía hacer un combate entretenido. Tenía esa capacidad que tienen los grandes luchadores, que de adaptarse a cualquier rival, pero no solamente en ring, sino también en cuanto a personajes. Aquí puedo ser un poco más heel, aquí puedo ser un poco más face, aquí puedo ser haciendo un poco de similitud. Eso es lo que hacen los grandes luchadores en el ring. Por ejemplo, Ric Flair se comportaba de una manera u otra dependiendo de en qué sitio estuviera. Hasta el mismo Cena, en ocasiones, pues sabe que en un sitio le van a abuchar, pues él simplemente lo acepta, lo forma parte del show, y al final terminan, en vez de abuchándole, terminan con él, terminan entre vítores. Sin duda Toyota ha dado unos grandes, grandes shows, una gran época para el wrestling femenino. Es una pena, pero después de su estilo, que quizás rayaba ya en algunos combates, que era absurda la agresividad que podía llegar a recibir en su cuerpo, en los combates contra Ayakon, fueron brutales. Y eso a la larga pasa factura. Vaya, ha estado luchando desde los 16 años hasta los 46 que tiene ahora. Son casi 30 años en el ring. Que, vamos, los pondrá a su fin. Y una de las mejores carreras que haya podido verse en todo el pro wrestling en general. Muy contento de que se retire y que se dedique a otra cosa en su vida. Tiene nuevos proyectos. Y vaya, muy contento por Toyota, que no toda la gente puede retirarse cuando ella quiere y como ellos quieren. Y Toyota ha tenido esa capacidad después de una carrera fantástica, estupenda. Y vaya, ya digo, para mí es que es un poco difícil porque es mi luchadora favorita de todos los tiempos. Ahora mismo mi luchadora favorita es Kairi Hoyo, lo tengo que admitir, pero de todos los tiempos junto con Meiko Satomura. Pero ese sentimiento que tengo con Manami Toyota, que me ha acompañado con tantos grandes combates, con tantas historias, es incomparable. Y la verdad que eso, es muy feliz de que al final haya podido retirarse como ella ha querido.
Viendo el tiempo que tenemos aquí, vamos con una cosa más antes de entrar a algunas preguntas que nos han enviado. ¿Cómo vemos la cartelera del show de DDT que viene ya el lunes?
Sí, este lunes, aparte de la final de la New Japan Cup, tenemos este show del 20 aniversario de DDT, que sinceramente espero que todo el mundo pueda verlo como pueda. La empresa de Takagi son 20 años ya, desde el 97, nadie se pensaba que iban a llegar a 20 años. El show será en Super Saitama Arena, un show en el que cabe muchísima gente. De hecho, es curioso porque DDT quería hacer un show en 2011 en este sitio, en el Super Saitama Arena, pero no pudo suceder porque ya estaba el estadio ya estaba ocupado para esa fecha. En 2015 lo consiguieron con el Saitama Super DDT, un show muy divertido, muy muy bueno. Lo recomiendo a aquel que quiera mirar un poco al pasado de la empresa. Y finalmente este año pues consiguen con que esté todo el Super Saitama Arena para ello. Y una gran noticia, Takagi hace años anunció, decía que quería que su 20 aniversario de DDT fuera en el Tokyo Dome. No ha podido ser, pero aún así el Super Saitama Arena es muy grande. Y no sé cuánto puede llenar DDT, pero sin duda va a estar divertido. Hay varios combates en la cartelera que se presenta muy interesante a priori. Un combate inicial por los títulos Iron Man Heavy Metalweight y el King of the Dark van a estar en juego al mismo tiempo, en el que el Kotatsu, la mesa de esta camilla que ganó el título hace semanas, lo retuvo y todo, llega como campeón al evento más grande de DDT, y con Go Taihashi siendo el campeón King of the Dark. Un combate que va a ser cuanto menos curioso de ver. Luego hay combates así de promoción. Va a estar en Tokyo Yoshi Pro. Tokyo Yoshi va a tener un combate. DNA va a tener otro combate. Y por otro lado van a hacer un combate especial para luchadoras. Luego estará un combate que sinceramente espero cuando lo vea me va a divertir muchísimo. Porque es ese que ya comenté, que va a estar Kota Ibushi, va a estar Sanshiro Takagi y Muto, y Sami Kodaka, Daisuke Sekimoto y Yuna Kiyama. Va a estar en un combate 3 contra 3 con personajes de la historia japonesa. Takeda Shingen, Nobunaga Oda, todos estos personajes de la historia japonesa, que va a ser curioso verlos vestidos, porque van a ir vestidos. Quizá aquí Ibushi va a taparse ese pecho quemado que tiene ahora mismo. Se va a tapar con el traje y no vamos a poder ver hasta dónde llegó su última locura. Pero aún así, por la gente que hay, por la cantidad de talento, va a ser algo divertidísimo. Mezcla entre buena lucha con comedia, aunque seguramente más comedia que otra cosa. Luego habrá distintos combates que me atraen mucho. Ese Takayama y Togo contra Kudo y Shungo Yama, en un combate especialmente dedicado para Shungo Yama. Y que va a ser brutal, tiene pinta de que va a ser toda esa agresividad, ese estilo duro. Irie va a volver a la empresa con un combate especial contra Mike Bailey, que Mike Bailey está en un estado de forma fenomenal. Si alguien no ha visto en el karate, en el show de Alemania, de WXW, se ha lucido allí, en DDT lleva meses luciéndose, y Irie vuelve a Japón después de este segundo viaje a Estados Unidos y está en un estado de forma genial. También tendremos ese Dino contra Joey Ryan, que va a estar muy divertido. Otros combates muy locos. El combate por el título de trío entre Higuchi, Iwasaki y Watase contra Soma Takao, Akito y Yasurano contra Makoto Ishii, Sumaka, Sumata y Mao. Que va, bueno, en estas semanas han tenido distintas rivalidades que han confluido en este combate a tres bandas por el título de Six Man. Ese combate extremo que me llama tanto la atención entre Jun Kasai contra Isuke Sasaki, en el que vamos a poder ver brutalidad seguramente, pero no sé hasta qué punto, y me llama mucho la atención. Luego habrá, es que la cartelera en sí es con lo mejor que hay en el pro wrestling independiente de Japón. El semi-main event va a ser Masakazu Funaki y Yukio Sakaguchi defendiendo los títulos KOD por pareja contra Suji Ishikawa y Tetsuya Endo. Vaya, es que Funaki es una leyenda de estilo duro. Se ha juntado con Sakaguchi, que es uno de mis luchadores favoritos de DDT, que también predomina de estilo duro, contra Ishikawa y Endo, que es una pareja que dentro de Damnation ha estado haciendo un trabajo fenomenal y que creo que se merecía muchísimo este combate por pareja, y van a estar en una buena posición. Y luego ese main event que va a ser Harashima, la cara de la empresa, contra la próxima cara de la empresa, que es Konosuke Takeshita, después de que ganara ese torneo en enero para decidir quién era el retador aquí. Y bueno, han estado creando esa tensión durante este mes de cara a esta lucha, con distintas victorias para uno, para otro, cayendo en combates por equipo. Y que la cartelera de arriba abajo promete ser diversión total, promete dar todo lo que es de comedia, bromas sexuales, Ibushi siendo Ibushi, brutalidad y muy buen wrestling. Va a estar todo condensado en esas cuatro horas y media, creo que va a durar el evento. Y vaya, lo recomiendo completamente. Va a estar ahí con un gran día de pro-wrestling el 20 de marzo, porque va a estar esto y al final la New Japan Cup, sin duda algo fenomenal.
No sé qué ruido hay afuera, ahora se ha detenido, espero que no se meta aquí al audio. Vayamos con algunas preguntas que tenemos por aquí que nos han enviado para esta última edición en esta temporada de Puro Talk. Nos escribe E.T. desde Aruba, que está por allá E.T., dice: ¿podrían hacer un pequeño recuento de las eras del puro Resu, especialmente de la época oscura de New Japan, mitades del inicio de los 2000?
Vaya, es que depende de qué empresa estás hablando, hay distintas etapas. Si te metes en New Japan, pues está la etapa de Inoki, de los comienzos de Inoki. Luego pasas a esa etapa de transición. Luego llegas a la etapa de los tres mosqueteros. Luego llegas a la etapa de las eras oscuras de New Japan. Luego esa otra etapa de transición hasta la era de Tanahashi Okada y ahora a donde estamos ahora mismo. Es que hacer de puro eso en general, de pro en japonés en general, es bastante complicado. Si acaso se puede hacer un pequeño resumen, que es básicamente el inicio en los 50 con Ricky Dosan, el empuje que tuvo con su Japan Pro Wrestling, creo que se llama así, estoy intentando tirar de memoria, lo siento. En fin, durante su dojo entrenó a Giant Baba y entrenó a Antonio Inoki. Estos fueron a formar lo que primero All Japan Pro Wrestling y luego New Japan Pro Wrestling. A partir de ahí, cada empresa tiene sus distintas etapas. Por ejemplo, All Japan ha tenido tres éxodos de talento, ha tenido tres marchas grandes de talento. Una cuando se fue Tenryu con toda esta gente, con toda la gente que estaba relacionada con él. Luego crearon distintas empresas. Es curioso porque la marcha de Tenryu fue para crear una empresa, ¿cómo se llama? Super Wrestling Show, no me acuerdo bien del nombre. Bueno, el caso que esta empresa venía patrocinada por una empresa de gafas, de gafas, era curioso. Luego tuvo el éxodo de la gente de Noah, luego tuvo el éxodo de Wrestle One, y esa época mala en la que estuvieron durante varios años, y ahora mismo se ha recuperado con Kento Miyahara como campeón. Que es difícil hacer una historia si no nos vamos empresa por empresa. Quizá lo máximo que voy a intentar hacer es Ricky Dosan. Luego pasa el entreno de Baba Inoki. Baba Inoki fundan All Japan New Japan. El crecimiento de popularidad del Pro Wrestling en Japón. Luego ese crecimiento de popularidad termina derivando en vertientes un poco más hardcore a finales de los 90 con FMW y Big Japan. Luego también con el crecimiento de las MMA terminan influyendo el pro wrestling. Luego hay, bueno, antes y durante hay una etapa en la que los Yakuza están por ahí metidos, la lían, no los Yakuza del juego, pero ojalá fueran como la Yakuza del juego. Y hay varias empresas, y a partir de los 2000 hay un gran boom de pro wrestling. Ahora mismo en Tokio hay más de 1000 empresas, se cifraban como 4000 y pico, si mal no recuerdo, y eran principalmente de distintos luchadores localmente. Es muy complicado, ya digo, hacer una división así temporal de todo. Lo he hecho lo mejor que he podido tirando de cabeza.
¿Qué más tenemos por aquí en las preguntas? Nos escribe Uncle Dave, desde Antigua y Barbuda. Dice, ya sé que el criterio de un buen combate es subjetivo y que es muy personal, pero siempre me ha parecido que Meltzer da más fácil 5 estrellas en Japón que en otro lugar, y cuando alguien le pregunta sobre esto, le responde de manera algo ambigua y da a entender que es algo sobre el público. En su opinión, ¿creen que Japón tiene mejores combates que el resto del mundo? ¿Y cuál creen que sea esa diferencia entre los combates de Japón y Estados Unidos, que al parecer solo Meltzer sabe?
Vaya, en principio, la diferencia, vaya preguntita en Antigua y Barbuda, vaya. No sabía que había tan buena conexión allí. En fin, que Meltzer tiene su criterio. A Meltzer le gusta el pro wrestling en Japón, como a, por ejemplo, a Walter le gusta más el pro wrestling en México, o a cualquiera le gusta más el pro wrestling de una zona. Diferencias en cuanto a público y estilo podrían destacarse, pero al fin y al cabo pro wrestling es pro wrestling. Quizá aquí se trata con una disposición bastante distinta en cuanto al respeto y pasión que hay. Creo que tras el boom de New Japan a partir de 2011-2012, creo que eso se ha impuesto en otras empresas, por ejemplo, las empresas de Reino Unido. No es el mismo público de quedarse callado, pero sí está esa pasión, está ese nivel de tenemos que darlo todo en el ring. No solamente en Reino Unido, se puede ver en otras empresas de Estados Unidos, en los que llevan ese nivel también a ese extremo. Y vaya, Meltzer tampoco es tan favorable con Japón, pero como tenemos este meme creado ya con Meltzer Japón, si es en el Tokyo Dome 5 estrellas, pues realmente curioso, vaya. No sé qué más decir, es que
no, es que yo pienso que la mayoría de gente que se queja de los 5 estrellas para los combates de New Japan, por ejemplo, es que no ve los combates. O sea, si tú ves el combate de Omega contra Okada, puedes decir son 6, 7, 8 estrellas, ¿no? Porque es un gran combate. Que claro, a algunos no les gustará del todo, pero es un gran combate. Luego, si ves más combates de New Japan, los combates grandes especialmente, con la historia que traen, cómo reacciona el público, cómo son los combates en sí, son combates de muy alto nivel. Y que tienen una... Y también para Meltzer lo que debe ser más atractivo es que tienen este aura de competición real, ¿no? Que tal vez en WWE no se ve tan normalmente, que sucede a veces. Y es como eso que te quita un poco el tema de que tienes que creértelo, ¿no? Que es kayfabe. Y cuando en New Japan te ofrecen esto, pues es algo a destacar. Y por eso siempre he pensado que la gente que se queja es la gente que no sigue normalmente el producto, que lo ve de paso, ¿no? O tal vez ni lo ve. Y dice, ah, mira, que WWE tiene este combate de AJ Styles contra John Cena que debería ser 5 estrellas, pero como no es en Japón, no se las da. Y no es el caso. Son combates buenos ambos, pero es que hay diferencias que, si ves un combate, teniendo la referencia de lo que se hace en otro lado, dices, bueno, este combate está bastante bien, pero he visto otro que sí es 5 estrellas y este está cerca, pero no es 5 estrellas.
Sí, vaya, creo que la clave está en lo que has dicho de parece más un combate real, parece, pero no lo es. Es ese punto ambiguo en el que se consigue llevar, en el que tienen toda la competición al máximo nivel, pero también sabes que está ese nivel de historia en el que puedes ver ese nivel de pasión, en el que ves que realmente le importa. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en la polémica Okada Omega con el Styles Cena. Okada Omega sí podía ver que había eso, sí podía ver que el cambio de empresa reflejaba que Omega tenía su visión de Pro Wrestling, Okada tenía la suya, y cada una representaba una evolución distinta de la empresa. Cada uno quería llevar a la empresa por un camino separado. Cada uno quería ser un campeón por distintos motivos. Cada uno tenía sus propias convicciones y vaya, lucharon hasta el final por ellas. En el Cena Styles, sí, fue un gran combate a nivel técnico, pero luego dices, va, bueno, esto es por Cena para que gane su campeonato 16, para que gane su campeonato 16 y ya está, qué importancia. No hay más importancia en eso, sí, va a igualar a Ric Flair, wow, pero no está a ese nivel de hasta ese nivel de involucrar al fan, de decirle, no, mira, esto es importante. Creo que eso no se consigue, por ejemplo, en esa lucha de AJ Styles. Y en la Okada y Omega sí, en otras luchas también se consigue ese sentimiento en Japón, en muchas luchas, ya digo, he sentido ese, vaya, hay una historia y están realmente llevando esa historia al ring. La están aplicando de manera fenomenal. Tanahashi contra Naito. Llevaron esa historia de Naito queriendo ser la nueva cara de la empresa, con su estilo, de queriendo decir, no, yo estoy aquí, este es mi tiempo y tú ya te retiras. Y lo llevaron hasta la perfección, hasta el final, con ese Naito poniendo el puño en el pecho a Tanahashi. Ese son el tipo de cosas que creo que hay que fijarse para poder ya decir, no, bueno. Es que hay que entender este nivel de detalle, que no digo que ningún otro lugar del mundo lo tenga, pero ahora mismo, por ejemplo, estas cosas las puedes ver aquí en Japón. Ahora mismo solamente puedes ver esto aquí. Puedes ver el Suwama contra Kento Miyahara, por ejemplo, para irme fuera de New Japan. Ahí sí había algo importante. Era la cara ahora de la empresa contra la cara antigua de hace un par de años de la empresa. Era un conflicto de intereses, era un conflicto de cada uno quería. Suwama había pasado por una lesión muy fuerte, quería vencer a Miyahara. Miyahara decía, no, es mi tiempo de brillar, estoy llevando a la empresa por un camino, creo en este camino, tengo mi visión. Y vaya, una lucha bastante muy, muy entretenida. Creo que es el nivel que pasa con WWE. Simplemente sabes que son historias que de transición, que vaya, caen a la nada a los pocos meses y tienes a Cena peleando con Nikki Bella contra Maryse y The Miz en WrestleMania, que poco tiene que ver con esas ganas de ser campeón mundial que él tenía.
Y por último tenemos una pregunta que nos envía Io Kun desde Libyan Arab Yamairiya. Dice, ¿qué lugar en la historia de las MMA y del puro wrestling se merece Minoru Suzuki?
Momento, momento, ¿desde dónde la manda? ¿Qué
Libyan
sitio?
Arab Yamairiya.
Jesús, madre mía.
Voy a ver si
De
puedo
hecho
sacar
va
un dato sobre ese lugar.
tu clase de geografía con Capu, vaya, va esto. Sobre Minoru Suzuki en la MMA y en el Pro Wrestling. Minoru Suzuki ocupa un lugar bastante importante en ese desarrollo de Pro Wrestling en Japón, vaya, si estuviera Nathan, que creo que él podría profundizar un poco más en el tema, pero Minoru estuvo en Pancrase, de hecho todavía se le anuncia en algunos lados como Pancrase, una empresa de MMA desde que se fundó precisamente por Minoru Suzuki junto a Masakatsu Funaki en el 93. Una empresa que juntaba Hybrid Wrestling, era MMA pero que salieron grandes luchadores, también de Pro Wrestling, y vaya, era bastante divertido de ver, tenía mucho show, que uno lo veía y decía, madre mía, qué genialidad. Hubo muchos luchadores, creo recordar que unos cuantos luchadores de UFC que incluso llegaron a tener aquí un tiempo, creo que Shamrock, bueno, Shamrock ha estado en todos lados, Barruten también estuvo en Pancrase, Guy Mesker, creo que Josh Barnett, también estuvo, va, bueno, el caso, las MMA estallaron en Japón en los 90, fue llevar ese paso siguiente del pro wrestling a una competición legítima, tuvieron muchísimo éxito, la mafia también se metió de por medio con esto de la Yakuza también, pero va, bueno, lo normal en este tipo de deporte de competición. Pancrase fue una empresa bastante divertida, Minoru Suzuki estuvo al frente de ella. De hecho tuvo este combate contra Sakuraba en Wrestle Kingdom 10, si mal no me recuerdo, en el que Minoru Suzuki apareció vestido de blanco como aparecía en algunas luchas en Pancrase, y realmente eso fue un icono de las MMA. Pero hay que recordar que Suzuki practicaba catch wrestling y salió del dojo de New Japan. Bueno, no oficialmente, estuvo entrenando allí. Y vaya, recuerdo haber leído historias de Suzuki, de contar, de estar allí en el dojo, de con Shinya Hashimoto, con toda esta gente y sus locuras que se marcaban por las noches de los fines de semana, que eran bastante, bastante divertidas. En el pro wrestling, Suzuki, en esto sí puedo profundizar más, ha tenido más relevancia, llegando a ser campeón de la triple corona en All Japan en una gran época, llegando a rivalidades con grandes luchadores, tanto en varias promociones, porque como trabaja de freelance, de agente libre, le permite hacer básicamente lo que quiera. Ha sido campeón en New Japan, no, pero ha estado con muchos combates por el título, ha estado en muchos momentos decisivos en los que se necesitaba una figura importante, ahí estaba Minoru Suzuki, y realmente alguien a quien se le debe una visión distinta del pro wrestling, porque Suzuki no es alguien convencional. Dicen, yo no utilizo, por ejemplo, movimientos que sé que no voy a necesitar. Si con una bofetada tengo más que intentar aplicarte un headlock, pues te voy a dar una bofetada. Si en vez de hacer una floritura para aplicarte un lariat, te voy a aplicar un lariat. No son ese tipo de cosas los que hacen a Suzuki alguien distinto, alguien que tiene una psicología, una manera distinta de ver el pro wrestling, y que realmente la lleva a cabo en el ring. El combate contra Okada, por ejemplo, que tuvieron en febrero, realmente demuestra cómo Suzuki enfoca un combate. A mucha gente no le gustó, pero a otras tantas, a mí, por ejemplo, ahí sí, porque es como, lo comparo con en ese momento puedo compararlo con el cine, con el cinéfilo. Aquel que ve mucho cine, pues está acostumbrado a ver muchas películas y ya nota patrones, ya nota, siempre están los mismos tiros de cámara, siempre nota que están los mismos actores, que hacen las mismas cosas, están los mismos patrones. Y cuando algo se sale de esa normalidad, realmente uno puede apreciarlo mejor. Minoru Suzuki es esta esta película rara, este Birdman, por ejemplo, en su época tuvo mucha publicidad, tuvo, los críticos lo aceptaron, era porque era eso, era realmente algo distinto, era un punto de vista, eran tantas cosas distintas que a la crítica le gustó mucho, a la gente también, pero hay otro ejemplo quizá un poco más acertado de a los críticos que le gusta, pero a la gente no. Y es por ese tipo de razones, alguien que sale de lo común y es Minoru Suzuki. No hay otro con el que comparar, simplemente es él mismo a través de su trabajo en Pancrase, a través de su trabajo en el Pro Wrestling, ha conseguido hacerse un hueco, es una figura muy importante.
Veo aquí que en español sería la gran Yamairiya Árabe Libia Popular Socialista, que es el nombre que tenía Libia durante 1977 y 2011, bajo el gobierno de Muammar el Gaddafi. Así que nos han enviado una pregunta del pasado.
Madre mía, nos han mandado una pregunta del gobierno de Gaddafi. Quiero decir, no había mejor manera que cerrar.
No, es que esto se cierra así con broche de oro, en puro toque.
Un mensaje del pasado.
Con eso dicho, cerramos esta edición de Puro Toque habiendo comentado varias cosas interesantes. Y a pesar de que no seguiremos en este mismo formato, a partir de ahora seguiremos interesados en lo que sucede en Japón con alguna noticia importante que la comentaremos en este show de los sábados que empieza la próxima semana, que tendrá de todo, así que como ya ven, lo que nos falte comentar al detalle en otros programas lo tendremos ahí. Además de seguir con los shows grandes de New Japan, comentándolos en su espacio aparte, seguiremos revisando Japón, Gin, y veremos cómo avanzan las cosas.
Sí, seguiremos con el nuevo formato. Realmente tengo que agradecerte, Alessandro, el permitir el rescatar el proyecto de Puro Talk. Vaya, fue algo que en su día me propuse, me acompañó Nathan en el comienzo de esta idea de intentar acercar un poco esa parte de Japón a la gente que no conocía, de todas esas empresas a las que no sé lo que dicen. Intentar acercar un poco eso al público, no solamente lo que se había conseguido con New Japan, pero intentar acercar ese producto de Noah, ese producto de Old Japan, ese Dragon Gate, esos momentos de Yoshi que hemos intentado acercar, a pesar de que, bueno, por X o por Y, algunas semanas que no hemos podido hablar de Yoshi, lo cual lo siento mucho, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido, porque Japón hay 20.000 empresas, y hemos hecho lo más representativo posible con las noticias más importantes, vaya. Agradecer porque me lo he pasado fenomenal en esta marcha de Puerto Rico, en esta temporada, con Nathan, hasta que, bueno, Nathan nos dejó, pero igualmente le agradezco de corazón todo lo que hizo por seguir en el proyecto. A ti, Alessandro, por aguantar quizás en ocasiones que me paso en exceso comentando, en exceso demostrando que me encanta mucho algunas cosas, y agradecer sobre todo a los espectadores que, bueno, nos han permitido seguir aquí semana tras semana, y que, bueno, seguiremos con esos shows de los sábados, como tú comentabas, comentando también esos eventos en New Japan que nos quedan. Tenemos allí en el futuro Sakura Genesis. Y vaya, tenemos un año lleno de eventos de New Japan. Y nada, muchas gracias a todos. Y quiero decir, estoy intentando hacer... Tenía más o menos planeada una despedida especial, pero no se me ha ocurrido apuntarlo en papel, vaya. una pena, pero igualmente eso, muchas gracias. Y vamos, veremos qué nos depara el futuro. Seguiremos aquí en Arratelona, por supuesto.
Estaremos de vuelta mañana con el directo comentando las noticias de actualidad, lo que va pasando por ahí. Noticias sobre esta WrestleMania y el próximo también, lo cual es muy interesante, vamos a estar comentándolo. Y con eso mañana, a la hora de siempre, estén atentos a participar en el show también. Por ahora los dejamos, mientras pasa un avión afuera, no sé si se escucha. De parte de Guim Alcabar y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.